tempranamente, porque me puso, yo estoy listo cuando vos quieras. Me dice, bueno, lo vamos a aprovechar, vamos a adelantar la nota, ya que tiene ganas de hablar, a ver si se anima. Recién terminamos de hablar con un politólogo de Buenos Aires, donde enunciaba muchos disparadores que tenían que ver con algunos actores de la política. Santiago Cuño, por un lado, habló de diferentes actores de la política, de Guillermo Moreno, habló de otros actores de la política justicialista, pero en este caso vamos a hablar con un peronista, vamos a decir, un hombre de formación y de cultura peronista, como todo hombre que circunda la relación institucional con los sindicatos. Patricio Rosales, secretario general de la seccional Puerto Madryn de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelero y Gastronómico de la República Argentina, UDRA. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buen día, Marito. Un saludo para vos, para todo tu equipo de trabajo y la audiencia, por supuesto, también. Así que, bueno, un gusto poder charlar con vos, como, bueno, cada oportunidad que lo podemos hacer.
La verdad que te favoreció la foto, decí la verdad. o sea que recién hablábamos con Marcelo Daniel Puella, que es politólogo, dirigente del peronismo argentino y actualmente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas de FRENAP en la provincia de Buenos Aires, y él me decía lo mismo. A veces, él me dijo, yo, por ejemplo, bajé un montón de peso y la foto que tengo en la actualidad, no sé de dónde la sacaron, me hicieron ruido. En el caso tuyo, yo saqué una foto del extracto de una nota.
Claro.
No sé si la
de
nota original.
Algunos años.
No sé si la nota original te hicieron. Lo que sí, vi que ahí tenías más tenías un cabello más largo arriba.
Sí, cada vez menos pelo y menos.
Vos sos como yo, lo que nos sobra es pelo en la cabeza.
Sí.
Yo si no paso por la peluquería cada 15 días, se me hace un matorral arriba, te juro.
Sí, sí, tal cual.
Dios, gracias que tenemos pelo. Te imaginas, 53 años tengo. Sí, Dios, gracias que tengo pelo. Hay otros que llegaron pelados.
Sí. Eso es una ventaja, sí, sí. Si no, a esta altura ya tenemos que estar pelados, es verdad. Pero bueno.
Compartimos amigos en común de la época nuestra, cuando éramos allá, dos años atrás, muy jóvenes, que ya no tienen la cabellera incipiente, ¿viste? Cuando estaban con pelo largo, cuando éramos todos purretes y ellos andaban con el pelo largo hasta la cintura y nosotros los envidiábamos por el pelo que tenía.
Sí. Ahora están pelados.
Sí, sí. Yo tengo un amigo en el grupo que hacemos de amigos, ¿viste? Que vende autos. No sé si lo ubicás, a un amigo de apellido Puente Dura, David.
Sí.
¿Lo ubicás?
Sí, sí, sí.
¿Se acuerda cuando andaba con esos rulos largos hasta la cintura?
Sí.
Y que movía, entraba en el boliche, en esa época íbamos al boliche, él entraba y nosotros todos detrás porque era el del pelo largo, ¿viste? Y todos
claro.
Íbamos detrás como haciendo sombra, algo íbamos a recibir en ese boliche. ¿Viste? Nosotros llegamos con cabello. La envidia.
Qué linda época esa,
sí,
¿eh?
La envidia es de ellos, ¿no? Ahora.
Linda época esa linda de Crazy, Genou, ¿no?
No me acuerdo, a mí me contaron, yo era muy chico. Yo no conocí esos lugares, yo no estaba en esa época. Sí, linda época. Una época más sana de Puerto Madryn, hablando en serio, épocas sanas de Puerto Madryn, donde era todo un ritual ir a la confitería, uno se ponía zapato de vestir, pantalón de vestir, a veces sí podía un saquito, una camperita, pero hoy vas y el que menos va vestido tiene dos alpargatas, una zapatilla náutica, no sé, una bermuda y la remera del día anterior. La verdad, antes nosotros nos producíamos, era todo un evento ir al boliche.
Sí, sí, ha cambiado todo.
La
pero bueno, uno se tiene que ir aggiornando esos cambios.
Igual ahora uno se...
Yo me acuerdo que usted antes, cuando me acuerdo de esta, le voy a contar una anécdota, cuando salíamos en esa época, usted conocía a alguien,
sí.
No había teléfono celular, así que usted tenía que esperar al otro fin de semana para poder verla a la chica que
sí,
había conocido
sí, sí.
En ese momento.
Yo me acuerdo de esa época. Sí. Antes tenía, es cierto, antes tenía, el que tenía teléfono fijo era porque tenía plata. Y si tenía que
claro.
Llamarla, tenía que esperar a otra semana. Y si no, en la semana tenías que encontrarte en el lugar de punto de encuentro, que podía ser la Rambla, la Hélice, la Plaza,
claro.
O algún lugar medio cercano que coincidente de que conocieran los dos.
Claro.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, porque si no, no tenía cómo comunicarse, tal cual.
Y después teníamos, no había tantos gimnasios como ahora. Ir al gimnasio era una novedad. Yo me acuerdo que en la adolescencia me juntaba con los amigos y poníamos un lugar en común, que yo la hélice, y ahí te jugó claro. Junto. Y si no, sí, y por ahí el fin de semana era ir entre 5 o 6 vagonetas a ver cómo juntábamos para entrar al boliche y hacíamos esfuerzo para que nos dejara entrar el de la entrada, el de la puerta, y bueno, y después volvíamos todos juntos, o algunos siempre se escapaban por separado, pero la gran mayoría era esta sana costumbre. Llenó casco, yo me acuerdo que veníamos caminando, épocas que terminaba a las 8 de la mañana y volvías caminando tranquilo a tu casa.
Claro, sí, tal cual, sí, porque no, en esa época nos quedaba lejos, el casco estaba...
Sí, la curva del Indio. Sí. Linda época. Sí, sí. Y después, bueno, sí, Marina Vela, qué lindos boliches, ¿no?
Sí. El rancho.
El rancho Cucamonga, que se lo llevó el agua, de verdad. Sí. Después, bueno, otros boliches, pero de verdad, linda época, linda, sana época del Madryn, de la nostalgia, donde de verdad había pocas confiterías, era un ritual ir a bailar. Se ponderaba esto de querer que llegue el fin de semana para encontrarse con los amigos. Y después las reuniones típicas eran en el club, que cada uno jugaba o al básquet o al fútbol. Yo en el caso mío jugaba en el básquet en el Guillermo Brón, acá en el centro. Los otros compañeros jugaban en el Madryn, un poquito más alejado del centro. Pero era eso, ¿no? No era una localidad tan chica que nos conocíamos todos. Hoy todos grandes señores, algunos, y otros grandes empresarios, otros grandes... laburantes también, pero de verdad no había un margen de muy chiquito para conocerse con la gente. Hoy está más amplio el horizonte de la ciudad. Hoy de verdad ves muchas caras nuevas, gente que desconoces, y hoy ya tenés que cerrar con llave la puerta.
Hoy sí, ya tenés que cerrar con llave la puerta. Totalmente, eso ya se ha perdido. Pero yo bueno. Recuerdo que jugaba, esto que vos decís, me estaba acordando ahora, que jugaba, yo en esa época jugaba al fútbol, las inferiores de Brown también. Íbamos a la cancha de tierra, en el Raúl Conti, entraban con el vehículo, entraban con los coches, entraban a ver los partidos. Cancha de tierra, era otra época, linda época. Pero bueno, qué bueno que se haya podido desarrollar tanta la ciudad, con hoy tener estas canchas. Yo voy todavía a jugar a la pelota, gracias a Dios, ahí a veces al Brón, y veo la cancha de esa hermosa, o el Club Madryn.
Sí,
está tenido su... Hoy los pibes tienen eso, hoy juegan todos cancha de césped sintético, lo que es Alianza Fontana Oeste, JJ Moreno, todos tienen cancha de césped sintético, pero vale la pena, y la verdad que es para los pibes es otra realidad poder jugar en esas canchas, ¿no? Y no sí, en la piedra como jugábamos nosotros en aquella época.
Pero bueno, época que nos hizo más duro esto de poder tomar agua del grifo así nomás, o decirle a la señora nos deja inflar la bombita de agua. Hoy tenés que andar preguntando si estás tomando agua. Pero bueno, che, hablando en serio, más allá de la charla de sincericidia de la vida misma nuestra, ¿no? ¿Cómo comenzar con lo primero que me consultaron en estos últimos días? Y te lo voy a hacer la consulta porque amerita a la gente que sigue escribiendo en este momento. Me dice, buenos días, me gusta la charla que tienen, pero me gustaría preguntarle a Patricio Rosales por la obra social de Udra, el atraso de pagos de reintegro, prestaciones, afiliados a los niños con discapacidad. ¿Cómo piensan resolverlo? Siempre sos un hombre con la integridad de responder todas las preguntas, más allá de la, después de hablar de lo que podemos hablar, que es la parte del sindicato. Lo primero que me preguntan, me entran los mensajes, esa pregunta, ¿no?
Sí, Mario, sí. Bueno, las obras sociales sindicales sabemos que están, el sistema de salud en el orden general está colapsado y está con serios problemas, uno por donde el sector que repase, ya sea PAMI, diferentes obras sociales o el mismo hospital está en situación realmente compleja, y nosotros, por supuesto, al ser una obra social sindical, no estamos ajenos a eso, también padecemos, digamos, un montón de inconvenientes que se presentan, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos por supuesto, haciendo todos los esfuerzos para brindar y satisfacer las necesidades de salud que tienen nuestros afiliados y la familia, y en ese sentido, bueno, tratamos de contener y brindar todos los servicios que que nos exige el plan médico obligatorio, y por supuesto más también porque en muchos casos y actualmente ya desde hace un tiempo desde el sindicato se está subsidiando la obra social, ¿no? Sabemos que la realidad en el interior del país es muy diferente a lo que se vive en el orden nacional, que por así tienen acceso a un montón de cosas, pero bueno, es necesario subsidiar en este caso, como yo te decía, desde el sindicato a la obra social, y en ese sentido estamos ya desde hace un tiempo haciendo esto para poder brindar y contener todas las necesidades de los trabajadores.
Osugra no es la excepción, como lo ve UP, para UPCN Federal, por ejemplo, está teniendo esta poca coexistencia con el Estado Nacional que había hecho, y lo sabemos, aquellos que integramos los gremios, en el caso mío como orador de prensa de UPCN, nosotros tenemos UP también, y lo hago la salvedad y te lo agrego al comentario, ¿no? Había un convenio donde una absorción de los afiliados de diferentes obras sociales se iba de monotributo, iban a pasar a ser absorbidos por cada una de las obras sociales de los sindicatos, y la coexistencia era un convenio que Nación iba, una parte la complementaba el Estado y otra parte el monotributista, y cayó en saco roto cuando asumió Milei, que en primera instancia dejó de abastecer esa parte de que accionaba como subsidio complementario al monotributa, que entró en el reparto también de las obras sociales de los gremios, ¿no? Y ese impacto aplica directamente, radicalmente, en las obras sociales como OSUDGRA, UP y demás, ¿no?
Sí, sí, hay un deterioro en general en lo que tiene que ver con la salud, esto lo vemos a diario, y bueno, y las obras sociales también están realmente, muchas ya han quebrado y han desaparecido, y otras están ahí debatiéndose, digamos, y haciendo esfuerzos para poder continuar brindando, porque desde el Estado no hay ningún tipo de ayuda y un retraso en los pagos, y realmente se hace muy difícil así, ¿no? Pero no hay tampoco una política o una decisión clara del gobierno, que en algún momento habían decidido o tenían la firme intención de poder quitarle las obras sociales a los sindicatos, y bueno, después no ha sucedido, pero sí se las ha fijado de manera tal que están bueno, padeciendo muchísimas necesidades. Así que esa es la realidad que hoy se vive con respecto a la salud en general, y particularmente con las obras sociales sindicales, que por ahí son las más complicadas, porque entendemos de que las obras sociales sindicales, en función de lo hacer solidarias, digamos, en función de lo que recauda la prestación que deben brindar, y que a veces con eso no alcanza, sinceramente, y bueno, hay en este caso, como yo te decía anteriormente, recurrir a que el sindicato pueda estar subsidiando, pero no sé cuánto más, porque así va a ser muy difícil poder funcionar, ¿no?
Seguro. En este punto, bueno, va a seguir entonces abriendo por parte de la obra social de los gastronómicos un retraso de pagos en reintegros y esas cosas, producto también de esto que bien decís vos, de que están prácticamente subsidiando desde el mismo gremio de la obra social para sostenerla por lo menos en las cuestiones básicas.
Sí, sí, tal cual. Sí, sí, eso lo venimos haciendo un tiempo y lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos que la salud es una necesidad, una prioridad, y que bueno, en ese sentido nosotros también vamos a darle prioridad a poder contener todas las necesidades, ¿no? Y después, como vos bien decías, tenemos algunos también afiliados monotributistas, trapasos, que por ahí no tienen la misma, digamos,
cobertura.
Claro, el mismo servicio, digamos, y bueno, esas cuestiones también por ahí hacen a que haya una diferenciación. Y por supuesto nosotros tenemos el centro médico, donde tenemos varios médicos profesionales que ellos están al servicio de atender a los afiliados y a la familia, a los trabajadores hoteleros y gastronómicos, y después también, por supuesto, varios convenios de manera externa que también hacen a la necesidad de los servicios que se le brindan a los afiliados.
Patricio, por otro lado, entonces cae en saco roto que en cuestiones sindicales el sindicato hoy está teniendo una fuerte necesidad de bajo incremento de afiliados, quiero suponer que también por la caída de trabajadores, ¿no?
Sí, sí, la obra social, por un lado, como te digo, es del orden nacional. Nosotros, digamos, no tenemos mucha injerencia en eso porque es la obra social del orden nacional y desde allí es donde ellos, todas las autorizaciones y todo prácticamente se digita en el orden nacional. Nosotros somos una sede administrativa, es totalmente diferente a lo que tiene que ver con el sindicato, donde nosotros sí, por así, tenemos facultades y poder de decisión en muchas cosas, y en ese sentido sí hay una diferenciación clara, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, nosotros estamos brindando la cobertura a toda la familia hotelera y gastronómica, no solamente con los médicos que tenemos, sino toda la necesidad que hay afuera. Nosotros tenemos pacientes, digamos, y muchos afiliados con enfermedades de alta complejidad, donde se le está cubriendo absolutamente todo lo que exige la ley y el plan médico obligatorio. Puede que haya algunos retrasos en algunos pagos, pero no serán nuestros, sino puede ser a través de la gerenciadora. Entendemos que la obra social también contrata gerenciadoras externas que ellos brindan la prestación de salud, y puede que eso también sea, no sé cuál a qué se refiere puntualmente esos retrasos, pero sí puede que tengamos retrasos, sí, seguramente, eso no lo vamos a negar, y tampoco vamos a negar los problemas que nos encontramos a diario, digamos, con respecto a las prestaciones de salud. Sí, tal cual.
Y esto es buenísimo, porque uno piensa que en principio uno trata de subsanar, si se quiere, todos los francos, ¿no? Obra social por un lado, gremio por el otro, necesidades de capacitaciones, porque aparte ustedes tienen un gran cronograma de actividades que tiene que ver también que su grupo, su familia, como ustedes dicen, los gastronómicos, también tengan una fuerte situación de compensaciones, de capacitaciones y actividades múltiples que también se solventan desde el mismo afiliado, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros, en lo que tiene que ver con la organización sindical, trabajamos mucho en un cronograma que tenemos durante todo el año y que tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado, la capacitación, la formación profesional, la educación para el trabajo, los programas de estudio para poder finalizar la escuela secundaria a los trabajadores y a la familia. En este momento, particularmente hoy sábado a la mañana, se está dictando un curso de manipulación de alimentos para aquellos trabajadores que tienen que renovar su carnet sanitario. Entonces, todas esas cuestiones, la semana pasada finalizó un curso de repostería, un curso de ayudante de cocina, estamos con una atención al servicio del vino, también esta semana pasada finalizó, es decir, trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la capacitación, entendiendo que eso es una herramienta fundamental para el trabajador que está en actividad y que necesita adquirir esos conocimientos para poder profesionalizar su servicio, y por otro lado también darle posibilidades o oportunidades a aquellos jóvenes o a aquellos personas que se encuentren con intenciones de incorporarse en el ámbito laboral, y a través de estos cursos, de estos conocimientos, es mucho más fácil poder acceder a insertarse en el ámbito laboral. Y por otro lado, todos los beneficios que el sindicato tiene, desde cuando nace, siempre digo yo esto que es importante, ¿no? El rol de los sindicatos, y nosotros particularmente lo tenemos, de que cuando nace un bebé lo recibimos con el ajuar maternal, y después participan de un poquito más grandecito, vienen a los talleres de ajedrez que nosotros tenemos en el sindicato, participan de las colonias de vacaciones, de los talleres de cocineritos, de los eventos del Día del Niño que hacemos todos los años. Este año, el 26, este mes de agosto, el 26, lo vamos a hacer en el Cine Teatro Auditorium también, proyectando una película para todos los niños, con sorteos, sorpresitas para todos. Después, de más grandecito, participa junto a la familia en los viajes de turismo social, en las actividades que hacemos del Día de la Madre, para la familia, las fiestas gastronómicas. Y después participan ellos también de los cursos que nosotros brindamos, profesionalizándose en alguno de los roles que a ellos les gusta o que sus papás hacen en algún establecimiento u hotel, y más tarde empiezan a trabajar y después son afiliados del sindicato, y así van pasando, digamos, transcurriendo en el tiempo, pero el rol de los sindicatos, no solamente con el trabajador, sino con la familia del trabajador, me parece que es muy importante y ese es el norte que nosotros perseguimos, el objetivo que nos hemos trazado algunos años ya junto a la gente que me acompaña, que somos todos trabajadores hoteleros y gastronómicos y que hemos pasado estas necesidades, por eso en función de eso hemos trazado este objetivo claro y es lo que día a día tratamos de hacer y mejorar y seguir creciendo en ese sentido, ¿no?
Uno trata de solventar circunstancias que aquejan o que son importantes, no solo para el gremio, sino para cada uno de los que integran la familia de gastronómicos. Pero la solvencia de este hecho prima también esto que bien decís vos, ¿no? Que la ausencia del Estado hace también que ustedes tengan que tener una fuerte convencimiento de poder subsanar el vacío que genera la falta de acciones del Estado, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo que a nosotros siempre nos pareció muy importante que el sindicato esté generando esas oportunidades, siempre pensando no solamente en el trabajador, sino en la familia, y esto es lo que hacemos, darle posibilidad que se capaciten, que se formen, que inclusive quiera un bachero que nos ha pasado muchas veces, que está en la bache y que quiere hacer un curso de sushi para poder empezar a implementar en el trabajo y cambiar de rol y crecer profesionalmente, o de ayudante de cocina, o de mozo, lo puede hacer en el sindicato, lo hace en forma totalmente gratuita, cursos de calidad, cursos muy buenos. Después, si quiere terminar de estudiar, lo puede hacer también a través de los programas que nosotros tenemos. Es decir, acceder a los hoteles, a los beneficios que tiene el sindicato para poder brindarle junto a la familia, y esas son las cosas que me parece que el sindicato tiene que hacer, ¿no? Generar oportunidades para el trabajador, para la familia, pensando en los chicos. Nosotros tenemos los talleres de ajedrez, que no es una casualidad o por hacer algo, sino que esos talleres son los que de algún modo también le dan ese espacio a los chicos de pensar, que son muy muy importantes y que aportan muchísimo a los niños. Los talleres de cocineritos, donde pueden ir a pasar las clases de cocina, ver los cuidados de la cocina, poder aprender ellos a hacer, elaborar galletas y llevarla a su casa a compartir con sus hermanitos, con su familia. Me parece que esas cosas tienen un valor enorme y son las que nosotros tratamos de sostener durante el tiempo y de ponerla en valor, porque realmente son las cosas que vemos que le hacen muy bien a la familia de los trabajadores, ¿no?
Patricio, a ver, dentro de esta estructura que vos representás como estructura, no están ajenas la política, la coyuntura. Ayer hablaba con algunos actores de la política, llamaba, qué sé yo, hace un rato le decía a Víctor Candia, de quien es responsable de llevar los destinos de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales que tienen que ver de los municipios, y a ver, hablaba con algunos actores de la política que tienen que ver con nombre propio, por el tema de quiénes van a ser candidatos, o por lo menos quiénes van a acompañar. Y lo llamaba Hernán Tórtola, secretario de Infraestructura de la provincia, me dijo que, muy gentilmente me contestó, que hoy tenía, por audio me mandó, que viajaba a un encuentro a la provincia, a la ciudad de Esquel, por una cuestión de reuniones con el gobernador y demás, que no iba a poder salir, y porque me voy a las 7 a Esquel, me pone. Y ¿Cómo ves vos en esa infraestructura, como dirigente gremial, como integrante de la CGT del Valle, como integrante también de un gremio tan representativo? Porque las huestes hacen que de pronto uno vea que la interpretación política de Marín conduce al mismo destino, que por ahí puede ser candidato Ricardo Sastre, pero también está sonando Tórtola, por momentos está hay algunos otros presentes que de nombres propios que se enuncian. Y todos tienen su atención puesta, por lo menos a la Municipalidad de Puerto Madryn, y hay un gran rally de nombres, ¿no? ¿Cómo ves todo, la solvencia de aquellos que se precandidatean como candidatos a postulación local, sobre todo?
Sí, Gastón Ruiz, en lo local yo creo que...
Gastón Ruiz, ¿no? También.
Que en lo local yo creo... Que la ciudad tiene, digamos, un crecimiento en materia de turismo. Yo siempre valoro el crecimiento de la ciudad y todo el trabajo que se está haciendo, que somos, la verdad, uno tiene la posibilidad de, de ir a otros lugares, digamos, visitar otro destino por cuestiones de trabajo y ver, y nosotros somos una ciudad, digamos, en materia de turismo modelo. Eso es algo que es importante resaltarlo, digamos, y que se trabaja con ciencia, con seriedad, y que esto está bueno que las autoridades, digamos, nuestros gobernantes puedan entender que el turismo es un recurso genuino que genera un recurso económico importante y que hace mover la economía regional, ¿no? Porque siempre decimos que lo que el turismo genera queda en la zona, y cuando nosotros tenemos un nivel de ocupación importante en la ciudad, el mozo gana más propina, se toma taxi en vez de irse caminando, va a la peluquería, pasa por el kiosco, va a tomar algo, lleva a su familia a tomar un heladito, va al... Entonces, digamos, siempre se genera la economía, que es el derrame que da en la región, y eso es importantísimo, seguir apostando a lo que tiene que ver con el turismo como uno de los pilares fundamentales que se va a sostener en el tiempo. Y después, el gran problema que nosotros tiene que ver con el orden nacional, donde sí, claramente nosotros necesitamos una vuelta de rosca, porque la verdad que este gobierno ha prometido un montón de cosas y la realidad es que no hemos visto ninguna mejora, absolutamente nada. El sector de los trabajadores estamos cada vez más complicados y más con mayores problemas, y esto va a seguir acrecentándose en la medida que el tiempo pase, y las empresas no han crecido, el trabajo no se ha generado, inversiones no han venido, los jubilados no están mejores, los docentes no están mejores, los estatales siguen con los problemas de siempre. Entonces me parece que hay que darle sí o sí una vuelta, cambiar el rumbo, y en ese sentido tenemos que ver, más allá de los nombres, los proyectos políticos. Por eso me parece que es importantísimo entender aquellas plataformas políticas que se basan en la cultura del trabajo, en pensar en los trabajadores, pensar en los que menos tienen, y dar la oportunidad a la gente que realmente necesita crecer, el desarrollo y el acompañamiento del Estado, el sector de los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, para que esto pueda generar mayor empleo también. Y en ese sentido, me parece que el peronismo es el que reúne todas las condiciones para poder garantizar el crecimiento y el desarrollo de una sociedad donde principalmente pensemos en esto que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Pero bueno, insisto, esto más allá de los nombres propios, por así los proyectos colectivos son los que deben garantizar a que la sociedad vuelva a estar mejor y que pueda pensar en un futuro con todos aquellos incluidos y con oportunidades de estar mejor, ¿no?
¿Cómo te fuiste por la tangente nacional y no quisiste opinar? Yo te tiré 3-4 nombres propios y vos no me dijiste si hay asidero. A ver, yo sé que no es ponerte en un compromiso, porque uno no, lo que menos quiere es comprometerte con nombres propios, pero a ver, de verdad, hay muchos nombres que uno, viste, los escucha y uno dice, che, mucho ruido de cada uno de esos nombres, porque, a ver, uno tiene que entender que la política se basa en nombres y en nombres propios y en nombres que cobijan esto, ¿no? Del estímulo de la foto, de la cara, y son todos nombres importantes. O sea, nadie va a discutir quién fue Ricardo Sastre, nadie va a discutir la función de Tórtola, nadie va a discutir un Gastón Cuiz, porque son funcionarios que han estado, que están en funciones, pero lejos está, como siempre, presente Ricardo Sastre en el mercado político. Hoy ya más o menos está como asentado que va a ser el candidato, pero no hay mucho más, ¿no? Y eso es lo que uno denota también, de que hay poquitos nombres dando vuelta en el orden local, y a nivel provincial siempre están más o menos los mismos: Luque por un lado, Owen por el otro, el mismo gobernador Nacho Torres. No aparece ningún otro muy tapado ahí. En algún momento se habló de nuevamente de la gente de Milei en este gozo, pero después no hay mucho más tampoco. Es cerradísimo la poquita gente que tiene nombre propio para hacer política hoy en lo consultorial para presentarse a precandidato, ¿no? O a candidato.
Sí, yo creo que van a empezar a aparecer, como pasa siempre. Siempre aparecen. Pero
un Trefiger, yo creo que no sé si hoy se podría postular como lo quiso hacer en su momento, que ahora que había Trefiger dijo, voy a ser el próximo gobernador de la provincia de Chubut, y quedó ahí escondido después el nombre. ¿Te acuerdas cuando sí. apenas ganaron, cuando ganó la diputada de él, dijo, y se viene Trefiger gobernador, y lo puso en su Twitter, no es que lo dije yo, lo dijo él?
Sí, sí, tal cual, por eso digo, y no te extrañe que después aparezcan otros nombres también, representando a un espacio político. Ahora, por eso digo, las discusiones de nosotros, no lo sirve a la sociedad de Chubut tener representantes que después te levantan, diputados que te levantan la mano en contra de los trabajadores, que levantan la mano en contra de los jubilados, que levantan la mano en contra de la riqueza de nuestra provincia, sin importarle qué pueda pasar o no con la minería, que levanta la mano con la venta de tierra. O sea, nos sirve a nosotros los chubutenses de tener gente que, por quedar bien con el orden nacional o con el político de turno, entregue los recursos de la provincia. Yo, honestamente, creo que eso no nos sirve a nadie, y es lo que los chubutenses tenemos que defender. Es decir, bueno, vamos a garantizar algunas cuestiones que son necesarias para que la provincia crezca y tenga un desarrollo que pueda generar lo que necesitamos los chubutenses, que es generar trabajo, generar mejores condiciones para los empleados públicos, generar mejores condiciones para que haya obra pública, y ese es el crecimiento, mejores condiciones para que se pueda invertir en materia de turismo, que podamos seguir creciendo y apostando al turismo como una de las de uno de los desarrollos fundamentales de la provincia, teniendo los lugares tan lindos como nosotros tenemos y recursos naturales como tenemos aquí en nuestra zona, en la cordillera. Nos falta tanto para avanzar, y ese me parece que es el camino, y no entregar el recurso a cambio de quedar bien con alguien, y esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. Y en este sentido hay muy frentes, digamos, o espacios políticos muy muy claros. Ya sabemos que el gobierno de Milei esto no nos va a garantizar
seguro. Como siempre, Patricio, uno te escucha, sos parte de la cosa política, de la situación política de la ciudad y también de la provincia. La otra vez hablé con gente de la política y cada uno tenía una mirada similar en cuanto a la necesidad. Nadie tenía un nombre propio declarado, ¿no? Porque de verdad hay mucho, está Nicolás Zárate por el otro en la parte local, pero está Damián Viz a nivel provincial para postularse. Por eso te digo, lo hablé con varios, y ninguno tiene hoy una sintonía fina de quién puede ser hoy realmente un fuerte candidato o hombre con nombre propio para poder decir yo voy a ganar la provincia, ¿no? Hoy están todos como expectantes por la necesidad, ¿no? Carlos Botassi también, en algún momento estuve charlando con él y me decía que quería postularse para intendente. La verdad, nombres que, como el de Nicolás Zárate, que hoy está a cargo de la Secretaría de Trabajo, de verdad, falta poco, porque muchos decían, ¿no, Patricio, que se adelantaban a abrir las elecciones? Ahora se está un rumrum que puede ser en marzo. Sí se entiende que se van a despegar sobre las elecciones nacionales, y nada, bien decías vos, ¿no? La necesidad real de la gente hoy es comer, pagar las cuentas, y nadie tiene la magia para hacer las soluciones mágicas, ¿no? Y están todos como flojos en ese sentido. Todos te dicen lo que pueden hacer, lo que quieren hacer, pero nadie te da la fórmula todavía. Nadie te da la fórmula. Ese es el problema que estamos teniendo, ¿no?
Sí, eso es lo que tenemos que tener claro los chubutenses, ¿viste? Que el sueldo hoy no alcanza para llegar a fin de mes, cada vez estamos peor. El gobierno nacional no ha puesto un tope en las paritarias a todos los sindicatos, a todas las actividades, es decir, que no puedes ganar. Yo siempre pongo este ejemplo claro, en la actividad nuestra dice que no nos homologan los acuerdos paritarios por encima de un 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno dice que usted, trabajador gastronómico, ejemplo de nuestra actividad, mozo, cocinero, mucama, o sea, no puede ganar más de 80.000 pesos, porque el gobierno no te lo homologa, no quiere que vos ganes más de eso, este gobierno nacional. Ahora, por otro lado, sí permite que los incrementos de los servicios públicos, que el incremento del transporte, que el incremento del combustible, la canasta básica, los alquileres, que este, aumenten en forma a lo que cada uno considere, libertad. Para eso hay libertad. Ahora, para el trabajador no. Entonces, claramente hay una decisión política del gobierno nacional de que la clase trabajadora no esté mejor y no se generen oportunidades. De hecho, lo corrobora esto que yo te digo, no solamente con el tope a las paritarias, sino también con la modernización laboral, donde no hay un solo punto que sea beneficioso para el trabajador. No. Absolutamente todo en contra. Y tampoco esto es beneficioso para que se generen las mejores condiciones para que haya más empleo. No. Entonces, esto claramente lo que hace es que la brecha se vaya cortando y vaya desapareciendo la clase media, que es la clase que trabaja, que produce, que labura, que se levanta todos los días a las 5 o 6 de la mañana para ir a laburar. Esa clase realmente va en camino a la pobreza, y nosotros el ejemplo más claro que podemos tomar si seguimos con este gobierno va a ser lo que es hoy Chile. Nos quieren vender a lo que es Estados Unidos, que vamos a parecernos a Estados Unidos porque el presidente viaja muy seguido para allá y...
14 viajes, ¿sí?
Claro, muy seguido para allá. Pero la realidad es que nosotros nunca nos vamos a parecer a ellos porque tenemos... absolutamente somos distintos los argentinos, pero sí nos vamos a parecer, sin duda, a lo que es Chile. En Chile hay muy poca gente que vive bien, acceso a los servicios, a un montón de beneficios que pueden acceder por sus condiciones económicas, y hay mucha gente que vive en situación de pobreza y que no tiene acceso a los servicios básicos como el gas o en muchos casos la electricidad y demás. Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros, con este país. Entonces, esas son las cosas, la discusión que nosotros tenemos que dar. ¿Qué es lo que queremos? Y la solución a esto, soluciones mágicas no hay, pero sí la solución la tienen los políticos, los dirigentes políticos de turno, que son los que sancionan las leyes y son los que, de algún modo, nos dictan las reglas de juego. Es decir, esto que yo te acabo de mencionar, que no quiere que un trabajador gane más de tanta plata porque no tomó lo gane, es una decisión política. Quitarle la carga impositiva a las empresas para que tengan, porque los empleadores, uno habla con los empleadores y la solución no es pagarle 20.000 pesos menos al trabajador. Ellos claramente dicen, no queremos sacar el equipo de trabajo que tenemos, que la verdad que nos costó mucho hacerlo y lo necesitamos para cuando venga el trabajo. Lo que necesitamos es que nos generen las condiciones propicias para que esa carga impositiva, que es enorme, imposible de afrontar y que los tiene al comercio paralizado, le permita bajar esa carga para que puedan tener más trabajadores, lo puedan tener mejor y que puedan proyectar un desarrollo de la empresa. Y no lo pueden hacer porque el gobierno le tiene, los tiene pisado con la carga impositiva. Porque el gran problema que tienen hoy las pymes son la carga impositiva, que es enorme. Y en eso no meten mano para decir, bueno, vamos a tratar de que bajar esto para que el empleador esté mejor. No. Entonces realmente hay una falta clara de políticas que generen a un desarrollo económico y social que realmente necesitamos, ¿no?
Sí, mucho para qué corregir y mucho por qué rearmar una idea política. Patricio, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por mandarme inmediatamente un mensaje. Solo me mandaste un buen día, Marito, ¿cómo estás? Ya estamos para poder salir a ver cuando quiera. Y ya que estamos, digo, bueno, lo sacamos ahora, digo, ya que quiere hablar temprano. Así que agradezco la atención. Agradezco que de primera instancia pudieras contestar una pregunta apenas empezaste a hablar, porque estamos de temprano, entonces la gente ya escucha el programa de temprano, y poder darle una respuesta a aquellos afiliados o a aquellos que tienen la obra social con necesidad de una respuesta, contarles la realidad de lo que pasa con la obra social y con el gremio, y también animarte a hacer un ping-pong sobre la mirada como hombre de la política sindical y integrante de una fuerza política como es la justicia, el justicialismo, dar tu mirada y no esquivar a, a, hablar de ni siquiera de nombres propios, pero sí de la alternancia de qué se puede hacer en la política para que aquellos que quieran presentarse como candidatos locales o provinciales le den una severidad de respuesta a la gente que hoy la está pasando mal.
Bueno, Marito, la verdad que un gusto, como siempre te digo, es un gusto poder charlar con vos, así que...
Te debo el café, tengo que pasar por allá. Quedé sí, señor. Esta semana en la tarde, por ahí me voy a una esparada, tomo un café.
Bueno, cómo no, cuando guste va a ser bien recibido. Y bueno, agradecerte por supuesto, como siempre, por el espacio y un gusto poder charlar con vos, así que quedo a disposición para cuando vos lo dispongas.
Dale. Abrazos. Patricio Rosales, integrante de UDGRA, del gremio de gastronómicos, charlando con